desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muy buenos días a todos, o buenas tardes, o madrugadas. Estamos hoy en su programa Viva Mejor, en nuestra nueva edición, nuestro nuevo formato de una hora aquí en Radio La Red. Y después de concluir con el programa en radio, vamos a pasar al video en YouTube y Facebook. Estamos probando un nuevo sistema más moderno, si se quiere, y vamos a ver qué pasa de aquí a 6 meses. Y espero que le guste. Los temas van a ser los mismos. Si usted nos viene siguiendo y usted tiene allí en el radiolared.net, en el sitio web, puede ver nuestros temas desde enero a diciembre. Eso no va a cambiar, a menos que pues entendamos que Dios quiere otra cosa. Eso no va a cambiar. Y sí va a cambiar la extensión. Vamos a estar una hora inmediatamente después de este programa. Usted va a escuchar otros de sus programas favoritos cada día, uno diferente, y todos producidos por Iglesia La Red y por Radio La Red. Yo voy a estar aquí una hora con Viva Mejor, y esto es algo que hacíamos antes, cuando estábamos en la otra emisora. Muchos de ustedes recuerdan, ¿verdad? Estábamos una hora diariamente. El año que viene cumplimos 10 años del programa Viva Mejor. El año próximo, si Dios permite. Pero por ahora, en este noveno año, volvemos a una hora. Y vamos a hacerlo así, y antes de concluir este año 2021 vamos a analizar cómo fue, vamos a mirar las estadísticas que tenemos en YouTube, en Facebook, y aún lo que va pasando aquí como respuesta en radio, y ahí vamos a tomar una decisión final de continuar o no. Usted sabe que esto no es nuevo, ¿no es cierto? Todas las emisoras de radio, de televisión, los programas en sí, cada tanto se refrescan, se renuevan. Y eso es lo que nosotros también estamos haciendo. Así que perdona a aquellos que quizá preferían las 2 horas corridas en audio y video, o sea, en radio y video. Denos chance de probar algo nuevo. Y espero que le guste. Así que hoy, cuando concluyamos aquí el programa, especialmente en la mañana, usted va a ver por primera vez el simple video que tenemos breve después, ¿okay? Como a las 9 más o menos de la mañana. Los que están escuchando a las 5 de la tarde, de 5 a 6, o los que están escuchando de 12 a 1 de la madrugada, siempre por Radio La Red, pues ya habrán visto la síntesis que haremos en el video, porque eso ya vive ahí, ¿verdad?, en los medios sociales. Los que están escuchando el audio en los podcasts, bueno, la única diferencia para ustedes es la duración del programa. Hoy vamos a estar hablando acerca del trastorno de ansiedad generalizada, conocido en inglés como GAD, GAD, y vamos a hablar de eso en detalle. Y recuerde que siempre tenemos la posibilidad los días viernes de preguntas y respuestas. Usted puede llamarnos al 720-325-7282 para hacer su pregunta, o puede ir a radiolared.net y darle clic allí donde dice contáctenos, y eso es un correo electrónico que viene directamente a nosotros, sin filtro, va derecho. También puede ir a 1650 Radio La Red en Facebook y dar allí, hacer clic en Messenger si prefiere que su mensaje sea en privado, o ahí para que todo el mundo lo vea en el portal. Recuerde que estamos en 1650 Radio La Red, entonces en Facebook. Para encontrarnos en YouTube, vaya a Radio La Red Denver, ese es el canal de Radio La Red en YouTube. Radio La Red Denver, importantísimo que incluya la palabra Denver. Con nosotros está Yuridia García en el audio, y vamos a comenzar a desarrollar el tema de hoy, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Recuerde que los jueves nos ocupamos de este tipo de tema. Bueno, este tema nos dice que el trastorno de ansiedad generalizada es realmente ansiedad, como su palabra lo indica, pero es una ansiedad excesiva. La característica es una preocupación, a veces súbita, a veces no, pero es una preocupación excesiva Acerca de que, bueno, no es como pasa en algunos casos, digamos, muchos confunden el trastorno de ansiedad generalizada con los ataques de pánico. No, los ataques de pánico en realidad están dentro de lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, pero el ataque de pánico, la crisis de angustia, como se llama en otros lugares también, es algo más específico. En otras palabras, una persona puede tener trastorno de ansiedad generalizada e incluye eso, ataques de pánico, o hay personas que no tienen un trastorno de ansiedad generalizada y sin embargo tienen algún ataque de pánico o ataques de pánico en general. Lo que pasa es que son primo hermanos, como decimos, ¿no? Entonces uno a veces incluye al otro. Ahora, cuando una persona sufre de GAD, GAD, o en inglés, o trastorno de ansiedad generalizada, sería TAG para nosotros en español, cuando una persona padece de este trastorno emocional, tiene que saber que esa preocupación excesiva suele incluir también una forma de depresión. Para algunos es una depresión mayor y eso es lo que en realidad hay que tratar. Y hay personas que abusan de bebidas alcohólicas y entran en un trastorno de ansiedad generalizada. La causa en realidad es todavía desconocida. Algunos están investigando, neurólogos por ejemplo, y otros están investigando si la causa del trastorno de ansiedad generalizada es genética o si hay una predisposición genética. Parece que sí, en los últimos estudios, que es probable que algunas personas genéticamente tengan una predisposición. Ahora, hay que comprender que una predisposición, como su palabra lo indica, es una predisposición. No significa que siempre se va a dar, pero existe la posibilidad. Y es bueno saber si uno tiene una predisposición a la ansiedad, por ejemplo, y si en la familia han habido varias personas ahora y antes que, hasta donde sabemos, han manifestado un trastorno de ansiedad generalizada. ¿En qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda a tomar medidas preventivas y a saber que si alguna vez nos ocurre, no es algo extraño. Ahora, no es para que nos quedemos sentados en una silla y diciendo, bueno, no tengo arreglo, ¿verdad? Y esto me va a ocurrir. O ya me está ocurriendo y ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Sí se puede hacer. En realidad ayuda a tener esta información, por ejemplo, de si hay una predisposición genética, si eso realmente es así. Es bueno que sepamos, ¿ok? Para poder prevenirlo también, para hacer cosas que, y como después vamos a mirar en los siguientes segmentos de hoy, ¿cómo se puede prevenir eso? Ahora, ¿cómo se diagnostica el trastorno de ansiedad generalizado? Depende de quién lo diagnostica. Si es un médico, lo va a diagnosticar con un examen físico. El examen físico no es 100% seguro, pero la razón del examen físico es porque hay ciertos tipos de enfermedades o ciertos tipos de trastornos físicos que pueden provocar o acompañar a un trastorno de ansiedad generalizada y viceversa. El trastorno de ansiedad generalizada puede producir algunos problemas físicos, mayormente porque la persona puede estar descuidándose, no comiendo bien, no ejercitándose y otras cosas así. Ahora, el diagnóstico, cuando se hace desde el punto de vista del médico psiquiatra o de un psicólogo o de un consejero clínico, ahí se hacen preguntas que tienen que ver con lo físico, pero uno no puede hacer un examen físico, ¿verdad? Eso lo hace un médico, un doctor en medicina. Pero sí uno hace una examinación a nivel de muchas preguntas, ¿ok? Y en los encuentros que uno puede tener, en las conversaciones, pláticas que uno puede tener con el paciente, uno está preparado para darse cuenta si hay un trastorno de ansiedad generalizada o es otro tipo de trastorno. Ahora, en general, un trastorno de ansiedad, cuando es así, un trastorno de ansiedad generalizado, uno ve que es algo frecuente, no es esporádico, sino que la persona puede estar por a veces 1, 2, 3 años o más con este trastorno, especialmente si no lo trata. ¿Okay? Ahora, nos dicen las estadísticas que alrededor de un 3% de la población en un periodo de un año puede estar sufriendo de trastorno de ansiedad generalizada. Me arriesgo a decir que debido al COVID y a la pandemia, a las cuarentenas, hubo personas que comenzaron a desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada. Generalizada es una palabra que, como pues ella lo indica, es como, digamos, como un paraguas debajo del cual pueden haber diferentes formas. No siempre es algo tan específico, pero en la pandemia surgió por la falta de trabajo, por la falta de poder estar sociabilizando con gente, y quizá este porcentaje de 3% aumentó, no sé, vamos a mirar esto. Quédese con nosotros, hay resultados, hay soluciones, ya volvemos.
AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Así es, continuamos hoy en nuestra nueva edición del programa Viva Mejor, 1 hora en radio, el resto en Facebook y YouTube. Estamos aquí para usted. Recuerde que mañana viernes tenemos preguntas y respuestas de todo tipo. Estaba viendo las preguntas para mañana, las que tengo aquí, son muy interesantes como siempre. Hoy estamos hablando del trastorno generalizado de ansiedad. O el trastorno de ansiedad generalizada, como se lo conoce mejor, y en inglés es GAD. Y quiero decir a las damas que ustedes tienen doble de probabilidades, si vamos a compararlas con los varones, de entrar en una situación así, un trastorno de ansiedad generalizada. Quizá porque tienen una sensibilidad mayor a cierto tipo de emociones, y entonces es probable que esa sea una razón. También hay varones, hay hombres, que aunque no están en ese porcentaje con las mujeres, sí hay varones que por su tipo de temperamento con el que han nacido, natural, recuerde, temperamento no es conducta, no es carácter o personalidad, es una característica natural. Y hay algunos temperamentos innatos que son proclives a la ansiedad más que otros. Entonces, es muy bueno que uno conozca estas características, ¿no es cierto? Si hay, como decíamos antes, en la familia, personas que han sido diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizado, a lo mejor no han sido diagnosticadas porque hay gente que no trata con consejeros o médicos o no, otros no sabían que ese tipo de cosas existen. Pero es no tan difícil para profesionales darse cuenta si en la línea, digamos, de la familia han habido personas con ansiedad, probablemente con síntomas de ansiedad generalizada. A eso se le suma si es una dama, y a eso se le suma si el temperamento innato de esa dama o aún de un varón puede ser proclive, más inclinado a episodios o tiempo, trastorno de ansiedad. ¿Cómo podemos detectar esto? Suele comenzar en la infancia o en la adolescencia. Ahora, puede aparecer en cualquier momento, en cualquier edad. Uno puede tener, puede ser un adulto y comenzar con esto. Pero a veces está relacionado con situaciones no resueltas. ¿Sí? Entonces, a veces esas situaciones no resueltas ocurrieron en la infancia, no pudo haberse ocultado algunas cosas por vergüenza, por pena, por el que dirán, o por no saber que era necesario comunicarlo, tanto en la infancia como en la adolescencia. Pero repito, esos tipos de traumas, cualquiera hayan sido, no son la clave para decir esta persona seguro por esa razón desarrolló un tipo de ansiedad generalizada, un trastorno de ansiedad generalizada. Pero para un consejero, para un pastor, para alguien que trabaja con esto, es necesario conocer la historia de vida de la persona y hacer preguntas claves, ¿no es cierto? Ahora, repito, puede una persona haber tenido varios traumas en su niñez y adolescencia y no necesariamente desarrollar este tipo de trastornos. Pero hay que prestar atención a esa historia. En otros casos, repito, puede suceder en la vida adulta también. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los signos? Bueno, hay una excesiva preocupación. No es tan cerrada como, digamos, en otros casos. Hay trastornos que son ya de carácter más psiquiátricos, entre ellos un ataque de pánico, una crisis de nervios o de angustia. Aunque un ataque de pánico está relacionado con cuestiones emocionales, a veces más que psiquiátricas, médicas, pero dependiendo de las razones por las cuales se produce un ataque de pánico, y esto es viceversa, ¿verdad? Viceversa, de un lado o del otro. A veces eso tiene que ver con situaciones médicas, en otros casos no. Pero otra vez, eso es más restringido, es más exacto, es más, ok, es esta persona, este paciente tiene este asunto. Pero cuando es generalizada esta preocupación, este trastorno, no siempre uno puede poner el dedo y decir, señalando, esto es exactamente lo que ha producido en esta persona este trastorno de ansiedad generalizado. Puede ser un conjunto de cosas. Puede tener múltiples preocupaciones y hoy en día son unas, mañana son otras. Usualmente, lo que se ha estudiado, se ha visto en, imagínense, miles y miles de pacientes a través de los años, muchas personas trabajando en este tipo de problemas de salud mental o emocional, etcétera. Las razones más frecuentes están por lo general relacionadas con problemas de una preocupación excesiva por el dinero, la falta de dinero, la falta de trabajo, problemas en la salud, gente que no se siente segura, digamos, en el barrio o en el lugar donde vive. Es increíble la gama, la lista de cosas que pueden hacer que se creen múltiples preocupaciones o de esas múltiples una o dos vayan creciendo y la persona pueda entrar, sin saberlo, en un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Okay? No puede saber exactamente. Puede mencionar cosas que le preocupan, pero no puede saber exactamente. Digamos, no siempre está relacionada con un episodio. Como cuando ocurre un ataque de pánico, uno dice, bueno, eso es un episodio. Y uno puede decir, me sucedió en X lugar. ¿Okay? Y entonces me dio un ataque de pánico y se desarrolló una fobia a algo, como la claustrofobia o la aviofobia y esas cosas. Uno puede decir, ok, esa es la causa de okay, el encierro o esto o lo otro. Ahora, en este caso del trastorno de ansiedad generalizada es más complicado en un sentido, repito, porque no siempre una persona puede decir por esta razón o de a partir de ese episodio estoy teniendo esta angustia. Entonces, es como que va evolucionando la preocupación y no para bien, va creciendo, se va desarrollando y se transforma en algo crónico, produce estrés y puede ir empeorando. Puede terminar en una depresión muy fuerte o no llega a ser tan fuerte, pero una persona está en un estado depresivo donde no puede disfrutar de la vida. Yo hablaba con alguien hace un tiempo atrás y la persona que salió de esto, gracias a Dios, estábamos comparando con esta persona que es como los que se operan de cataratas y nos dicen, wow, ahora sí que veo muy claro, veo los colores, veo las formas. Bueno, es algo de lo que la Biblia dice también cuando uno conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Es algo que no pasa necesariamente en la vista, creo, pero la perspectiva de la vida cambia y uno ve el gozo, etcétera. Y en el Antiguo Testamento hay una parte donde dice, los árboles darán palmadas de aplauso, y es toda una expresión muy poética para decir que el estado anímico, espiritual y anímico, cambia de tal manera que uno ve la vida con más colores, con más formas, con mucha gratitud. Pero cuando no se está ahí y se está en una situación, un estado como el trastorno de ansiedad generalizado, es como que uno ve la vida a través de un espejo sucio, de una neblina, ¿verdad? Entonces, fluctúa, tiene días buenos, tiene días malos, pero por lo general también la mayoría de los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada pueden llegar a padecer o ya están padeciendo algunos otros trastornos psiquiátricos. En algunos casos se diagnostica con una depresión mayor, algunos también, como dije antes, pueden tener un tipo de fobia específica, y otros simplemente tienen una forma de trastorno de angustia, donde piensan no sirvo para nada, o he fallado en la vida por estas razones, no se perdonan, digamos, no buscan el perdón del Señor, no creen en el perdón del Señor. Déjenme decirles a ustedes, oyentes, que son cristianos, como yo, pero van a lo mejor a un tipo de iglesia o denominación dentro del cristianismo, y no son malas, pero algunas enseñan una forma muy legalista de pensar que no es realmente bíblica. Por ejemplo, el pensar que, oh sí, el Señor me salvó y en la cruz cargó con mis pecados, pero no terminan de convencerse de lo que la Biblia dice al respecto, y no parece como que el Señor terminó de consumar la salvación en usted o el perdón en usted, y continúa sintiéndose culpable. Ahora, una cosa es cuando pecamos, el Espíritu Santo nos convence de pecado, pedimos perdón al Señor, okay, todo eso es en una persona que ha nacido realmente de nuevo en Cristo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, le pedimos perdón. Sabemos que cuando Cristo murió en la cruz, su sangre derramada y ese efecto de su sangre derramada, el perdón se aplica aún hoy a nuestras situaciones. Y el Señor dice, tenemos un abogado en Cristo, Él es nuestro abogado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, hay personas que recuerdan esos textos hasta de memoria, pero internamente no terminan de estar convencidos de que realmente el Señor los ha perdonado, inclusive por lo que han hecho hace poco o lo que acaban de hacer. Entonces siguen cargados de culpa y escuchan mensajes, sermones, ideas sobre la santidad y la salvación que no son sanas, no son totalmente bíblicas, tienen parte de verdad y parte es una cosa muy farisaica. A veces lo hacen a propósito, muchas veces sin darse cuenta, enseñan lo que ellos han aprendido, nada más de otros también legalistas. Ahora, ¿por qué comento todo eso? Simplemente porque muchas de esas personas suelen desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada porque constantemente están en una situación nerviosa interna, aunque no lo manifiesten, siempre pensando que no tienen un perdón total de Dios. Entonces siguen trabajando por su salvación como antes de conocer a Cristo, pensando que la salvación es por obras, o tratan de hacer un maintenance, ¿verdad? Un mantenimiento de la salvación, no sea causa que se pierda. No terminan de comprender la doctrina de la salvación, del perdón de Dios, la doctrina de la gracia. Y no estamos diciendo libertad para pecar, ¿no? El que es salvo no siente esa libertad para pecar, al contrario. Pero eso crea neurosis y eso a veces crea este trastorno también. Y no quiere Dios que suframos eso. Él ha pagado por nuestros pecados. Volvemos después de esta pausa.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Así es, continuamos y estamos en el tercer segmento de Viva Mejor, en nuestra nueva edición de Una Hora en Radio, el resto en video. No se olvide de eso, después que concluyamos el programa, usted va a ver un breve video y vamos a estar en Facebook y en YouTube, y yo voy a explicar que es recién el comienzo. Vamos a seguir creciendo, desarrollando, mejorando y usted con nosotros, ¿verdad? Qué bueno, gracias por estar siendo parte de la audiencia querida, amada de Viva Mejor. Bueno, hoy hablando acerca del trastorno de ansiedad generalizada, ¿cómo podemos ayudar? Porque las personas que comienzan a tener los síntomas que dije y los que voy a mencionar ahora, la razón por la cual lo quiero hacer es, en primer lugar, para cualquiera de nosotros poder detectar si alguno de estos síntomas comienzan a ser parte de nuestra vida durante más o menos 6 meses y entonces rápidamente actuar. Pero también lo quiero hacer por usted, por su familia, por la mía y por nuestras iglesias locales. Entonces, en las iglesias somos hermanos, hermanas en Cristo, somos amigos unos de los otros, ¿ok? Entonces, esa es la meta, observar cuando una persona está teniendo alguno de estos síntomas, cómo podemos ayudarle lo antes posible. Entonces, cuando una persona tiene trastorno de ansiedad generalizada, le cuesta controlar las preocupaciones que tiene. Ahora, no es pecado tener preocupaciones. La Biblia dice que no estemos ansiosos por nada, pero la ansiedad es una forma de preocupación ya prolongada e intensa. Uno le puede preocupar algo. Claro, preocuparse es ocuparse antes de tiempo, ¿verdad? Por eso está ese prefijo pre, ocuparse. Pero es un poco inevitable que ciertas cosas en la vida nos preocupen. Pero aprendemos los cristianos a descansar en el Señor. Aún así, mientras el Señor no responda rápidamente, no vamos a ser mentirosos, ¿ok? Porque eso no es de un cristiano. La preocupación pasa por la mente. Y a veces decimos, Señor, dame paciencia, necesito pagar biles. En el caso de que uno pierda el trabajo, estoy confiando en ti, yo sé que vas a hacer algo en tu momento. Mientras tanto, provéeme, ayúdame, y Dios nos prueba. Y está el asunto de la paciencia, las cosas que aprendemos especialmente a depender de Él. Pero no debemos ser espiritualizantes o espiritualizoides, no sé qué palabra inventar allí, pero usted comprende, ¿no es cierto? No debemos jugar al soy muy espiritual. El apóstol Pablo dijo que el Señor le dijo a él cuando había orado por esa famosa espina en la carne, que siempre se debate qué pudo haber sido, pero lo importante ahí es no es lo que pudo haber sido, sino que el Señor le dijo a Pablo, no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y siempre hago la aclaración porque algunas personas dicen, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No es lo que el texto dice en la debilidad. Cosa que significa que no se perfeccionó el poder de Dios en la debilidad de Pablo, sino además de eso, en la debilidad de todos nosotros como seres humanos. Cuando estamos ahí, que solamente podemos depender de una acción directa de Dios, de una paciencia que solo el Espíritu Santo Dios nos puede dar, de una perseverancia y fidelidad en medio de una prueba. ¿Ves? Dios no nos saca rápidamente siempre de una prueba. Otras veces sí. Pero cuando Él dice, no, vas a estar en esta prueba por cierto tiempo, entonces ahí, bueno, uno o entra en ansiedad o no. Como cristianos no debemos entrar en una ansiedad, pero sí es natural que nos preocupe. El asunto es cómo medir la preocupación. Bueno, ok, a ver, Señor, ¿qué debo hacer mientras tanto que espero tu respuesta? Okay. Ahora, si no hago eso, entonces sí, la preocupación va a llegar a una forma de ansiedad que puede entrar en este problema del trastorno de ansiedad generalizada, donde ya no puedo controlar la preocupación. Son más los días que uno está preocupado que los días que uno no está preocupado. Okay. Entonces, también esas preocupaciones las debemos poner, digamos, en un papel, como quien dice, asociarlas con más o menos algunos de los síntomas que siguen. Esa preocupación, ¿cómo sabemos cuando ya pasa más allá de lo que es normal y ya no es, digamos, es falta de fe en el Señor y ya estamos entrando en una posible ansiedad? Bueno, observe, por ejemplo, la irritabilidad. ¿Está usted con irritabilidad? Cualquier cosa le hace sentir irritado, le hace sentir nerviosa, nervioso, a cosas que antes no, ahora sí. ¿Qué está pasando con su fatiga? usted se fatiga más fácilmente y tiene más tenso los músculos que otras veces. ¿Qué está pasando con el dormir? ¿Está teniendo trastornos de sueño o está durmiendo normalmente? Ahora, estas son cosas que no van a ocurrir indefectiblemente para decir, oh, ok, ni que ir con un consejero, ni que ir con un médico, ni con un psiquiatra, seguro que tengo trastorno de ansiedad generalizada. No, no haga eso si usted no es profesional. Pero piense, estos son síntomas que uno puede estar teniendo y qué es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que ver cuánto tiempo está pasando. La otra cosa que yo siempre aconsejo es vaya con el médico, porque hay ciertos trastornos, hay ciertos síntomas que acabo de mencionar que están presentes en el trastorno de ansiedad generalizada, pero también están presentes a veces en algunas enfermedades de la tiroides, por ejemplo, o de la anemia, o diabetes, o cosas así. Entonces no se autodiagnostique, por favor. Simplemente apunte, ¿ok? Observe. En consejería nosotros tenemos un formulario, una forma donde a veces ayudamos a la gente a que vaya apuntando cada día a qué hora, en qué momento ocurren ciertas cosas, y durante un periodo de una semana o 10 días, y después nos lo traen y uno mira y trata de mirar, ok, hay algo que se está transformando en un patrón. Digamos, trastornos del sueño, ¿cuántas veces tiene esto? ¿Todas las noches, en un periodo de una semana, 10 días, cuántas veces ocurre? ¿Okay? ¿Está irritable? ¿Cualquier cosa le pone nervioso, le altera? ¿Cuántas veces ocurre esto? ¿Okay? Entonces, ahí uno, el médico, consejeros, personas que, todos los que trabajamos en ese tipo de cosas, podemos decir, ok, es probable que, digamos, tenga un trastorno de ansiedad generalizada o tenga otro tipo de situaciones. Y si son ya más bien médicas, ahí, bueno, se puede trabajar en equipo, ¿no es cierto? El hipertiroidismo, por ejemplo, es algo que muchas veces preocupa mucho a una persona, o digamos, produce ansiedad, preocupación. A veces hay que tener cuidado porque, otra vez, uno tiene que chequear lo físico, lo mental, lo espiritual, lo emocional. En el próximo segmento vamos a mirar qué tratamientos hay, okay, actualmente, pero preste atención, ¿no es cierto?, en su vida o en la vida de sus amigos o amigos en la iglesia, parientes, cuando le comentan, no juegue al psicólogo, no juegue al consejero clínico, no juegue al pastor, no juegue a que usted es todas esas cosas, no juegue a que usted es médico, psiquiatra, no, pero preste atención. La educación, la información nos va a ayudar, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, okay, en un periodo de un tiempo, ¿hasta dónde va la preocupación general? ¿Es más, está fuera de lo normal, está siendo algo constante? A todos nos puede preocupar, como el año pasado, la pandemia, pero observe las reacciones a la pandemia. Si usted estudia la sociedad que le rodea, han sido diferentes. En algunos casos ha habido hasta extremos, como gente suicidándose, pensaban que era el fin del mundo, pensaban que iban a morir de la pandemia y entonces, o desde el virus, se quitaron la vida. Eso es un extremo, pero para que sepa que son cosas que son reacciones extremas de la gente. Otros dijeron, no me preocupa, estoy confiando en el Señor, Dios, todo está bien. Otros confiaron en el Señor y de todas maneras a lo mejor se contagiaron, ¿verdad? Y tuvieron el COVID o lo están teniendo ahora y no gran deal, no big deal, como decimos en inglés, ¿no es cierto? Pero no les produjo más que todos los síntomas que produce y a veces ni siquiera todos los síntomas. En cambio, hubo personas que se preocuparon demasiado y quedaron, aún cuando no tuvieron el COVID o aún después de tenerlo, quedaron como hipertensos allí, como hiperino preocupados, y eso se nota en los síntomas que mencioné antes. Y si va pasando 4, 5, 6 meses y eso no mejora, ahí es donde necesitamos ayudar a esa persona, donde usted necesita ayuda. Hablando de ayuda, en nuestro último segmento, después de esta pausa, vamos a estar hablando, le voy a compartir diferentes ayudas que usted puede tener, cositas que puede hacer en casa, pero también cosas que los profesionales hacen, hacemos, dependiendo de la disciplina profesional que hemos estudiado, para ayudar a personas con el trastorno de este trastorno generalizado de ansiedad, ¿verdad? O trastorno de ansiedad generalizado. La oración, le anticipo, es lo mejor, pero cuando oramos, Dios a veces también nos da otras ideas, nos da ideas a través de la oración que son muy prácticas, y vamos a hablar de eso después de la pausa.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Muy bien, hoy estamos concluyendo el programa con este cuarto segmento, esta nueva edición de Una Hora, y hablando acerca de los trastornos emocionales. Hoy tenemos este asunto del trastorno de ansiedad generalizado. Vamos a continuar con el tema después en el video, ¿ok? En YouTube, en el canal de Radio La Red Denver y en 1650 Radio La Red. Vamos a continuar un poquito, sintetizar un poco. Hoy lo vamos a hacer un poquito diferente, hoy y mañana, porque son los primeros dos programas con el nuevo formato también en Facebook y YouTube. Pero no se lo pierda. Ahora, hablando de tratamientos, dependiendo de la causa por lo cual, la raíz del problema, como decimos, dependiendo de lo que esté originando el trastorno de ansiedad generalizado, y el tiempo que haya pasado usted o la persona a quien está ayudando con este trastorno, hay diferentes tratamientos. En algunos casos, el médico psiquiatra o personas así de esa especialidad pueden recomendarle un antidepresivo. El asunto es que, voy a serle honesto, en algunos casos creo que algunos médicos se apuran demasiado a recetar químicos, es decir, a recetar medicinas. Digo que a veces se apuran demasiado porque podría usarse otro tipo de cosas en vez de una medicina. Pero repito, uno tiene que pensar, ok, por algo lo están haciendo. Si están haciendo un análisis, no solamente, digamos, de tipo consejería elemental, los médicos no siempre están capacitados profesionalmente para una consejería más profunda, lo tienen que estudiar porque es parte de su carrera, pero el énfasis de ellos es físico, es el organismo, ¿no es cierto? Entonces, a veces, yo creo que se apuran un poquito con los antidepresivos. Ahora, eso es algo que usted puede manejar. En otras palabras, un médico nunca le va a obligar a tomar ningún tipo de medicinas. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, y creo que en la mayoría de los países es así. No puede. Si el paciente no quiere tomar un tipo de medicina o ninguna medicina, el médico puede y debe tratar de ayudarle a buscar otras alternativas. El problema con las alternativas es que no todas las alternativas son buenas. Hay muchas que son muy dañinas. La homeopatía, por ejemplo, que a veces ha ayudado en algunos casos a algunos pacientes, no para este trastorno, pero para mencionarle, ¿no es cierto?, cosas que a veces ocurren en ese mundo médico. La homeopatía es algo que muchos médicos rechazan, y entiendo por qué, aún sin ser médico. Entiendo que en parte es un problema porque ayuda por un lado y salta por arriba otros problemas que el paciente puede tener, y hay pacientes que han muerto, ¿okay? Con esa situación de no, solamente quiero un homeópata. Entonces, el homeópata puede ser una alternativa porque le puede dar ciertos, como el dietista, como el nutricionista, le puede recomendar, bueno, no tome una medicina, tome esto que viene de esta plantita, o haga esta dieta y esto y que el otro. Entonces, para el caso de un trastorno de ansiedad generalizado puede no ser un problema, porque no es tan difícil ayudar a una persona con este tipo de trastornos, a menos que haya pasado mucho tiempo y se haya, digamos, degenerado en otro tipo de problema, como una depresión ya a nivel clínico. Pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces, darle al paciente enseguida un antidepresivo. Recuerde que los antidepresivos ayudan, pero al mismo tiempo perjudican por otros lados y suelen no dar resultado hasta después de 2 semanas, por lo menos. Entonces, el paciente no siente mejoría en su problema y al mismo tiempo ya está comenzando a sentir muchas veces los efectos secundarios. Ahora, esos antidepresivos, suelen ser inhibidores de la recaptación de la serotonina. Yo sé que eso es muy, muy técnico para decir en radio, pero la idea es, hay químicos en nuestro cerebro y otros químicos en las medicinas tratan de regular el exceso de algunos químicos, ¿no es cierto? Entonces, tratan de regularlo para que uno se sienta mejor. Pero otra vez, cuando esto comienza a ser el uso de esos inhibidores, estas medicinas, algo que el paciente necesita siempre, puede crear adicción, puede crear, el cerebro crea tolerancia, y si no tiene esa medicina, las cosas no cambian. Entonces, yo, si estuviese en su lugar y tuviese este tipo de trastornos, y el médico me dice, aquí está esa medicina, primero le diría al doctor, bueno, ok, pero ¿hay otra forma de ayuda? Entonces el médico le va a decir, bueno, dependiendo de si uno hace estudios de sangre y otros estudios y dice, bueno, acá el problema que usted tiene es un problema químico en su organismo, en su cerebro, probablemente la medicina sea necesaria para balancear estas cosas. Pero otras veces es, bueno, no, la medicina no es indispensable, quizá es el tratamiento, algunos le llaman de psicoterapia. Tenga mucho cuidado con eso también, porque muchos en la psicoterapia son humanistas, budistas, hinduistas, panteístas, en cuanto a su religión. A veces ni la tienen como religión, pero se ha metido mucho de eso en la psicoterapia moderna, disfrazado de otros nombres, aún científicos. Entonces tenga simplemente cuidado. Ahora, hay algunas terapias que son, digamos, de tipo cognitivas, y eso es más que nada ayudar al paciente a razonar qué es lo que está pasando, y puede ser una gran terapia de apoyo, y en algunos casos es lo que finalmente usa, digamos, el Señor a través de la oración como una herramienta para realmente terminar con ese problema de trastorno de ansiedad generalizada. No es lo único que Dios puede usar. En algunos casos la medicina es buena para balancear el organismo y entonces hacer un tratamiento terapéutico con consejeros especializados. Así que aquí hay que mirar bien, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el problema? ¿Es un problema físico o el problema emocional está trayendo un problema físico? ¿Okay? ¿O se está interpretando como problema físico algo que se puede solucionar a nivel de la consejería? Uno tiene que ver todo eso. En consejería clínica también nos ocurre que tratamos con personas y nos damos cuenta, no, esto es un problema médico. Entonces no seguimos tratando con la persona porque hay un problema médico. Seguimos tratando la parte de consejería. Ahora, la terapia puede ser un apoyo o puede ser una solución, una herramienta. Otros recurren al yoga como una forma de relajación. Yo personalmente no se lo recomiendo. Hay problemas espirituales, se lo digo como cristiano, lo he visto, hay problemas espirituales, hay problemas que crean mucha confusión con el yoga. No niego que produzca una sensación de tranquilidad y la gente como que empieza a adoptar eso como una nueva forma de un nuevo hábito en su vida porque le hace sentir bien, pero le hace sentir bien por un lado y por detrás se meten muchos otros problemas, ¿ok? Sea aún de creyentes que han comenzado con una idea que algunos tienen de yoga oración, es decir, posiciones, ejercicios de yoga, pero no los ritos del yoga, y hoy estar orando mientras se hace eso. Y eso es una manera muy, es como de la idea de cristianizar, entre comillas, una práctica orientalista que no es algo de Dios. y terminaron rechazando al Señor, terminaron en el hinduismo, en el panteísmo, poco a poco, aún sin llegar a hacerse miembros de una religión o una secta, comenzaron a hacer a Dios de lado. Realmente la oración es lo mejor, porque uno está hablando directamente con Dios, no con la creación de Dios, uno está hablando con Dios. Okay. El budismo no reconoce realmente que hay un Dios, simplemente se ha metido mucho en la psicoterapia, tenga muchísimo cuidado. Pero la relajación no tiene que ser de tipo budista, hinduista, orientalista, en otras palabras, yoga o ese tipo de ejercicios. Okay. Uno puede sencillamente relajarse meditando en el Señor, alabando a Dios por la creación, a no estar dándole, ayudando a sus pensamientos para que no estén fijos en cosas que le preocupan. Uno puede relajarse al platicar, al conversar con alguien, como los consejeros, o con un amigo, alguien que le escuche. Hay otros que usan la biorretroalimentación y no se sabe hasta ahora en ningún estudio que eso tenga eficacia. El hecho de que a lo mejor alguna forma de terapia haya o medicina haya ayudado a un grupo de personas no significa que esté aprobado como algo eficaz para la mayoría de las personas. ¿Okay? Cuando, volviendo al tema de las medicinas, hable con sus médicos, pregunte los efectos secundarios, cuánto tiempo tendría que tomarlo y por qué, y acompañado de qué tipo de cosas. Okay, entonces, okay, doctor, usted le dice a su médico, lo acompañaré con qué cosa esto. Hay consejería, no, qué pasa, pero otra vez, eso es algo que usted tiene que tratar con su médico. Y si va a un consejero clínico, pregúntele qué tipo de terapia va a usar directamente, aunque usted no entienda la palabra, dígame, ¿puede decir por favor qué tipo de terapia vamos a usar? Y le va a decir, bueno, ¿por qué usted no estudió eso? No importa, yo quiero averiguar. No es que desconfío de usted, pero quiero averiguar. Así como quiero averiguar de una medicina o quiero averiguar de esto o lo otro, ¿ok? Bueno, continuamos luego en video, en Facebook y en YouTube. Y vamos a... Usted va a ver un programa breve. Estamos como ensayándolo, ¿ok? Y espero que nos pueda seguir en 1650 Radio La Red o en YouTube en Radio La Red Denver. Si no, lo puede hacer inmediatamente después del programa aquí en Radio La Red. En la frecuencia radial lo puede hacer en cualquier momento porque queda allí en las imágenes. Muchas gracias. Mañana vamos a tener preguntas y respuestas y los espero mañana en su programa Viva Mejor. Dios les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.